Muy buenos días, Diego. Buenos días a toda nuestra audiencia. Audiencia que me dice José, al que aprovecho también para saludar desde aquí, que va en aumento.
Eso es buena cosa.
Se amplían las frecuencias y se amplía el ámbito geográfico a donde llegan las ondas de Gente Radio. Cosa que me alegro mucho, porque como ya te he comentado en más de una ocasión, yo creo que la programación de Gente Radio es diferente, es muy plural, participan muchas personas que habitualmente no participamos en otros medios de comunicación donde parece que siempre hablan los mismos, y van pasando de un lado a otro y a la televisión, y Gente Radio creo que da una información y unos análisis pues diferentes, visiones diferentes, y eso está bien, y confío en que la audiencia creciente que vayamos teniendo, tanto en la zona metropolitana, ahora José me ha dicho también que en el Valle de Güímar.
Camino de ello vamos, bueno, pues, vamos caminito del Valle de Güímar.
Pues caminito, pues bien que me alegro, como se suele decir, y desear todos los éxitos a Gente Radio en esta andadura de expansión.
Yo creo que es muy necesario que un medio de comunicación como Gente Radio vaya penetrando en todo el tejido insular, porque más hablamos de toda la isla, prácticamente no nos quedamos nadie atrás, y además gracias a colaboraciones como la tuya, Ignacio, que lleva ya un montón de años entre estos micrófonos, pues vamos consolidándonos, que no es poca cosita. Pero bueno, vamos a hablar de las cosas que nos preocupan, y nos preocupa desde la semana pasada, desde el día 8, eso que viene ya por encima, porque ya viene el saqueo a mano armada, directo a nuestro bolsillo, de la mano del IRPF, y encima, como viene siendo habitual, con una construcción de un relato donde mejor que no entendamos lo que están haciendo y que nos pongan el caramelito en la boca, porque así duele menos, ¿no?
Pues en efecto, comenzó la semana pasada la campaña de la renta del año 2025 y viendo las reacciones de una parte de la población, pues parece que a muchos les ha tocado como la lotería, porque están, bueno, desesperados porque le devuelvan pues un dinerillo, unos cientos de euros en la mayor parte de las ocasiones. Y bueno, tanto es así que según datos que escuché esta mañana, creo que ya se han presentado como 2 millones y pico de declaraciones.
Sí. Todos los borradores que salen a devolver, le dan a submit rápidamente, sí. Y es que me lo devuelvan rápidamente, sin leerlo prácticamente.
Exacto, cosa que es un error, porque todos los expertos en temas financieros dicen que se revise bien, que no se acepte de buenas a primeras el borrador. Pero la cantidad de solicitudes presentadas nos indica pues que el efecto monetario funciona.
Que se ha caído en la trampa, Ignacio, que se ha caído en la trampa.
Sí, funciona, y entonces, bueno, pues la gente eso espera que le toque, que le devuelvan, y como que le ha tocado la lotería. Y no se dan cuenta la mayor parte de las personas, o si se dan cuenta, miran para otro lado, o les da exactamente lo mismo, que si te están devolviendo dinero es porque has pagado de más. Impuestos. Y ese dinero realmente tendría que haber estado en tu bolsillo todo el tiempo. No es que ahora te lo devuelvan como si fuera un regalo. Cuando te toca pagar, pues es cierto que también molesta, pues siempre es inoportuno, y no digamos si las cifras son altas. Pero yo particularmente prefiero pagar lo que me toque, por mucho que lo cuestione y tenga mi duda, y de ahí mi intervención hoy, que ver cómo el Estado pues te ha estado sacando y sacando dinero, y ahora te lo devuelven como si fuera pues bueno un premio, que es como muchas personas lo conciben, ¿no? Una especie de lotería que te ha tocado, y qué bien que me viene ahora este dinerito. Y por desgracia, con este asunto de las devoluciones y demás, lo que queda totalmente difuminado es el debate sobre cuánto dinero estamos pagando. No solo con el IRPF, sino con el IGIC o el IVA, sobre todo en la península, que es mucho más elevado, y luego todas las tasas y todos los impuestos habidos y por haber que se han ido implantando en los últimos años, y que, como la mayor parte de la población no los visualiza, porque están en el precio final de los productos y servicios que adquiere, pues también pasan desapercibidos. Pero al final estamos hablando de los famosos impuestos a la electricidad, esos que graciosamente y generosamente el gobierno te quita porque hay una situación de crisis, sea la guerra de Ucrania, ahora la guerra de Irán, o impuestos a los hidrocarburos, y no te digo pues todo el tema de sucesiones, de donaciones, en fin, una lista enorme de tributos y de tasas. Luego tendríamos el apartado municipal, que tampoco se queda atrás, y donde, bueno, aquí lo que queda es trabajar y pagar, a unas estructuras del Estado que, en mi opinión, en el caso de España, están más que sobredimensionadas. Y esa es la reflexión que hago, y era el análisis que quería hacer hoy. Dejo a otros analistas, pues bueno, que discutan, como ya estaba oyendo esta mañana, que si las elecciones en Hungría, que si Vox, que si Orbán, que si el caballero del caballo blanco, en fin, eso es de lo que se hablará hoy, ¿no?
Seguro. Pero
como siempre digo, intento mirar más allá, intento también plantear otras cuestiones, ¿no? Y una de las cuestiones era esto: ¿cuánto dinero nos está costando solamente el apartado de la administración del Estado en España? Y me refiero no solo a las administraciones general, al gobierno de España y todos sus ministerios, organismos, empresas públicas y demás, sino también luego las 17 comunidades autónomas que tenemos, las dos ciudades autónomas, 38 diputaciones, 7 cabildos, 4 concejales que son de Baleares, las 3 diputaciones forales vascas, el gobierno de Navarra y 8.132 ayuntamientos. Y luego tenemos más de 2.000 empresas públicas. Todo un tinglado del que no hay cifras oficiales, porque curiosamente para lo que interesa hay cifras oficiales, y para lo que no interesa, pues no hay cifras oficiales.
Ni las va a haber,
pero
Ignacio.
Algunos estudios,
que ni las va a haber, porque en los presupuestos públicos no se distinguen los gastos generales de los gastos de producción, como en todas las empresas.
Claro.
Es decir, todas las empresas del mundo mundial establecen, por un lado, los gastos generales, que hay que repercutir con un porcentaje sobre la facturación, que son los gastos que generan las empresas que no son productivos, que no son vendibles a sus clientes, que no son servicios que se prestan. Trasladado este concepto a la administración pública, pues sería los costes de explotación: son la sanidad, la justicia, la educación, la construcción de carreteras, los mantenimientos de las infraestructuras, es decir, todo lo que son servicios públicos que recibimos los ciudadanos. Y para que esos servicios se puedan prestar, hay una estructura no productiva que gestiona todos los dineros que nos cobran y que se gastan para producir esos servicios, que son los productos, las golosinas que nos ponen en las estanterías de los supermercados. Ese porcentaje de gasto general, eso no te lo da nadie, no te lo da nadie. Lo meten dentro de los presupuestos y dicen: no, es que nos gastamos no sé cuánto en servicios sociales. Sí, pero ¿cuánto llega a los usuarios? ¿Y cuánto se queda en las oficinas pagando gente que tienen que trabajar? Por supuesto, pero es que un 16% ya es una barbaridad. Y yo no he sido capaz nunca de sacar un dato objetivo, pero cuando uno rasca un poquito y pierde muchísimo tiempo, está por encima del 25, En lo que yo he podido mirar en algunos ayuntamientos muy bien gestionados, está por encima del 25 el gasto estructural. Y eso es una barbaridad.
Exacto. Yo he buscado algunos datos y la
te aburre,
cifra global.
Buscando te aburre, porque es difícil,
Sí. La cifra global que algunos estudios por ahí he localizado y se hablan, pues rondan entre 60.000 y 90.000, 100.000 millones de euros en el caso de España, ya te digo, para mantener todo este tinglado administrativo que se supone que es el necesario para, a su vez, administrar todo lo que tú has comentado. Las infraestructuras.
Es necesario. Los gastos estructurales, hace falta.
La educación, la sanidad, la defensa, la justicia, las obras de infraestructura, etcétera. Es decir, todo lo que el Estado nos proporciona en bienes y servicios. Claro. El tema es, oiga, y esto es mucho, es poco, se podría ahorrar, podría ser más eficiente. Yo creo que ya de buenas a primeras el sentido común nos indica que sí. El tinglado que te acabo de mencionar de comunidades autónomas con sus parlamentos, con los ministerios, luego el tema de ayuntamientos, situaciones que incluso son hasta ridículas. Lo vemos aquí mismo en Canarias. En Tenerife hay 31 municipios, eso significa 31 ayuntamientos. Algunos con municipios de 5.000, 6.000 habitantes. En la Isla del Hierro hay 3 ayuntamientos y un cabildo para una población de 11.000 habitantes. Eso significa que, si lo pusiéramos aquí en el caso de Santa Cruz, donde estoy ahora, En el barrio de Añaza, para que la gente y para que incluso la audiencia que ya tenemos en la zona metropolitana lo puedan visualizar. Es como si en el barrio de Añaza o en el barrio de La Salud hubiera tres ayuntamientos y un cabildo para gestionar los asuntos de la población de ese barrio. No sé, tocaría un ayuntamiento pues cada tres calles, me imagino, o cuatro del barrio. Pues estamos locos, porque todos esos ayuntamientos, al final, por pequeñitos que sean, siempre hay algún personal, siempre hay, tiene que tener algún funcionario habilitado, el secretario, el tesorero, y el interventor, aunque sean compartidos con otros municipios. En fin, una serie, una estructura que tú dices, pero vamos a ver, una isla como el Hierro con un cabildo sería suficiente y listo. No, un cabildo y tres ayuntamientos. En el caso de Tenerife, pues lo mismo, estamos con un cabildo y 31 ayuntamientos. Y ni siquiera somos capaces, esos ayuntamientos son capaces muchas veces ni de mancomunar servicios. Está el caso del norte, pues el único que funciona más o menos es la mancomunidad donde está Tacoronte, el Sausal, Santa Úrsula, el Rosario y poco más. De resto, las demás han fracasado casi. Entonces, todo esto, y luego ya no digamos ya algo, los gobiernos de Canarias, pero bueno, ya te digo, estamos hablando de 17 comunidades autónomas, cada uno con su tinglado montado, sus direcciones generales, sus viceconsejerías, sus consejerías, por Dios, bueno, ya el caso de los parlamentos y cortes regionales, pues no digamos, para leyes, es un disparate. Bueno, así nos salen las cifras, ¿no? En el caso de España, pues esa gestión por cápita, por habitante nos puede salir fácilmente entre 1.300 y 2.000 euros, cuando en otros países europeos de nuestro entorno, que encima funcionan mejor, porque encima funcionan mejor muchas veces los servicios públicos y la gestión, pues estamos viendo en cifras inferiores, desde 1.000 a 1.400 euros en el caso de Italia, 1.200, 1.500 en el caso de Alemania, 800 y 1.000 euros en el caso del Reino Unido. ¿Esto qué pasa? ¿Que son más listos que nosotros? Pues no, lo que hacen es trabajar mejor, ser más productivos y ser más eficientes, eficaces y eficientes. Y esta es la realidad. Y para mantener ese tinglado, Diego, pues hay que recaudar y recaudar y recaudar impuestos. Y la realidad es que en los últimos años las recaudaciones de impuestos, y sobre todo la que estábamos hablando al principio de mi intervención, la de la IRPF, pues se ha disparado. El año pasado, 142.000 millones de euros, así como si nada, ¿no? 13.000 millones de euros más que el año anterior. Pero es que si lo miras 5 años hacia atrás, pues resulta que la recaudación de este impuesto se ha incrementado un 60%, y casi representa la mitad de todos los ingresos del Estado. Esto es un auténtico sacadero, un auténtico saqueo de dinero. Y luego, bueno, ¿cómo nos va a extrañar? Tú acabas de dar hace un momento en las noticias, cuando estabas comentando cómo había decrecido el
poder adquisitivo.
El poder adquisitivo neto. Al final es qué es lo que puedo comprar con el dinero. No es si tengo 100 euros más en la cuenta. No, perdone, es que con la inflación que ha habido y con la situación que ha habido, resulta que usted hoy puede comprar menos que lo que podía comprar hace X años. Y no te quiero contar ya en décadas. Porque luego, sobre todo ciertas capas de la población, como la clase media, está totalmente desfondada, saqueada. Eso sí, con la cantinela de que los impuestos son de los ricos. ¿Pero a qué le llama usted rico? A una persona que en cualquier otro país es clase media. Entonces, este es el problema también.
Y una cosa que yo creo que es importante que reflexionemos, que el poder adquisitivo se ha perdido, a pesar de que se ganen mejores sueldos. Y encima hay una cosa que yo creo que está hecha con mucha maldad por parte del Ministerio de Hacienda, y es que los sueldos han ido subiendo, el salario mínimo profesional ha ido subiendo, pero no se ha deflactado los tramos de IRPF, con lo cual cuando te suben el sueldo saltas de un porcentaje al superior y estás perdiendo dinero cuando saltas de un 12 a un 14, de un 14 al 16. Entonces, habría que actualizar los tramos de IRPF en función del crecimiento del salario medio español. Eso no se ha hecho, con lo cual nos están pegando una sablada por detrás muy 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 significativa.
Claro, eso realmente es una de las explicaciones de por qué se ha incrementado tanto el IRPF. No es la única razón, hay otras variables también.
Pero eso es fácil de arreglar. Si el salario medio ha subido un 4%, suba usted la escala de IRPF un 4% para todos.
Claro, es fácil de arreglar.
Pero no lo han
desde
hecho.
Desde un punto de vista crítico, de sentido común, de lógica. Otros países lo han hecho.
Pero España no.
Incluso otros países lo tienen hasta por ley fijado, que hay unas actualizaciones automáticas. De eso,
en base
de
al IPC, esa, como las pensiones o algo parecido a eso.
Efectivamente.
Pero aquí
pero
no.
Curiosamente,
aquí no.
Aquí no. Y en este caso no se salva ni el Partido Socialista ni el Partido Popular.
No, está claro, lo han hecho.
Porque te acordarás del tiempo de Montoro, que
no
fue ministro de Hacienda, que no se hizo. Y se alegó de que, hombre...
Ahora Feijóo dice que lo va a hacer, pero vamos a no creernos. Bueno, pues claro, Ignacio, la semana que viene volvemos a la carga. Que tenga usted una buenísima semana. Y como consejo final...
Pues lo mismo les deseo a todos.
Como consejo final, sacado de tu análisis, los que no hayan dado al submit a la declaración de la renta, al borrador que te ha presentado Hacienda, que lo revisen. Que lo revisen.
Que lo revisen bien.
Primero, que la responsabilidad no es de Hacienda, es suya. Si dice que sí, aunque Hacienda haya cometido errores, la responsabilidad es del que la firma. Y que probablemente se va a encontrar que, haciéndola un poquito mejor, le van a devolver más, que le han cobrado de más durante todo el añito.